Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Barda Fishbein para seguir hablando de literatura en Yiddish en su sección Yiddishkeit. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Hoy nos traes a otro autor, Kapinovich, ¿no?
El autor Abram Karpinovich, un verdadero cronista de su tiempo en Vilna, que es donde era su ciudad natal, Vilnius, y es un autor que nos trae un cuento con un matiz, con un tinte divertido y muy actual para la época en que vivió este autor bueno, de su tiempo, ¿no? Karpinovich nació en 1913 en Vilnius, sobrevivió al Holocausto refugiado en la Unión Soviética y tras pasar 2 años en un campo de internamiento británico en Chipre, ingresó a Israel en 1949, donde se desempeñó como administrador de la Orquesta Filarmónica de Israel entre 1952 y 1983, es decir, más de 30 años. Entre tanto, escribió 10 libros, 5 de los cuales son de relatos sobre Vilna. Fue colaborador de las prestigiosas revistas literarias en lengua yiddish, Die Goldene Kate y Letzte Neues, La Cadena de Oro y Últimas Noticias, y también coeditor, perdón, del segundo volumen del almanaque Fundi Yiddish Shraivir in Israel, del almanaque de los escritores en yiddish en Israel, publicado en el año 1967. Entre los galardones que obtuvo Abraham Karpinovich están el prestigioso premio Manger que recibió en 1981. Sus libros fueron traducidos al hebreo, polaco, ruso, lituano y alemán. Se lo considera un innovador en la literatura yiddish en estilo y en género, ya que entrelazó con destreza y creatividad las memorias y la ficción. En su relato sobre Vilna, retrató la vida de los excluidos y los pobres, describiendo cómo los movimientos políticos de entreguerras, el sionismo, el bundismo y el comunismo, influyeron en gran medida en la vida de los judíos de Vilna. Este autor falleció en el año 2004. Y el relato que conoceremos hoy se llama La bandera roja. Abke, el masticador, se metió en un lío intentando hacer una buena obra. Una tarde se encontró con un tío rondando una iglesia. Al principio, Abke no se fijó en el hombre de la chaqueta arrugada y los zapatos gastados. Abke iba a la taberna de Itzkel Pelirrojo. Un forastero buscaba una partida ilegal de póker y necesitaban una cuarta mano. Y ese era Abke, pues era experto en barajar cartas. Era famoso por eso, siempre conservaba dos ases. Pero la mala suerte impidió al joven que rondaba la iglesia lanzar algo por encima de los cables eléctricos. Abke pensó que aquello era una señal de alerta. ¿Qué podría lanzar alguien sobre los cables? Obviamente no era una camisa para ponerla a secar. El lanzador era claramente torpe. Lo que lanzaba se elevó varias veces y volvió a caer. Era completamente incapaz de lanzar una bandera por encima de los cables. Abke estaba furioso. Mira al inútil que mandaron a hacer el trabajo. Corrió y le gritó al lanzador: vete a casa, barbudo. Si no puedes hacer un trabajo, no te metas. El revolucionario actuó como un gran héroe. Es una orden del partido, dijo. Abke preguntó: ¿quieres pudrirte en la cárcel? El joven no se desanimó. Tenemos que movilizar a las masas, dijo. Por suerte, la calle estaba tranquila. Abke maldijo su destino. No podía quedarse allí con el muchacho ni dejarlo. Al fin y al cabo, era un chico judío. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo viera. Le arrebató la bandera al joven y la lanzó fácilmente por encima de los cables. Colgaba sin una sola arruga, con los bordes desplegados como alas. El joven se quedó boquiabierto. Quería agradecerle a Apke en nombre del partido de Vilna y la revolución mundial, pero Apke siseó: fuera, lárgate. No tuvo que repetirlo. El joven ya había notado que un hombre los perseguía desde la calle de Gitketoide, un momento antes de que lo viera Apke, así que se escurrió entre dos casas, atravesó una valla y huyó. Apke ni siquiera lo intentó. No podía correr como el chico y se quedó allí, listo para recibir lo que Dios le mandara. Sin aliento, su silo el fisgón inmovilizó a Apke contra la pared de la iglesia y lo esposó. Su silo de la policía secreta conocía a todos y todos lo conocían a él. Hablaba yiddish y comía chon en llaves, el que hacían para el sábado en el restaurante Belfkes. El agente conocía a Apke por una serie de pequeños negocios patéticos, como venderle un anillo reluciente a un campesino pobre como si fuera oro auténtico, o robar un abrigo de piel después de una partida de billar en el Café Stral. Pero colgar banderas antigubernamentales, aunque no lo podía creer, Susilo lo había visto claramente. Las excusas de Apke no sirvieron de nada. Señor Susilo, le juro que iba a una partida de póker, ya me conoce. Pero Apke fue llevado a la comisaría de policía secreta en la calle Iganatover. Allí, Susilo telefoneó a los bomberos para que retiraran inmediatamente la bandera ilegal. Por la mañana, la gente paseaba, las mujeres compraban botones en la mercería de Sarah Klock, los vendedores ambulantes arrastraban a los clientes a las tiendas de ropa de segunda mano, alabando el género. Y la bandera, que era tan importante para unir a las masas, no se veía por ningún lado. En la comisaría, los agentes apenas le prestaron atención a Apke hasta que Susilo explicó por qué lo había arrestado y se armó un gran alboroto. De no haber sido Apke el masticador, un cliente habitual, le habrían dado un puñetazo, pero simplemente le vaciaron los bolsillos, le arrancaron los cordones de los zapatos y lo metieron a empujones en una celda apartada hasta que se presentara Penjik el lisiado, magistrado de asuntos políticos. Apke no pegó ojo en toda la noche. Normalmente dormía durante sus arrestos, cuando le enviaban a la prisión de la calle Stefan. Apke se sentía allí como en casa, pero esto no era tan sencillo. Apke se volvió loco intentando pensar qué decir cuando le surgió una idea. Diría que el chico le había ofrecido pagarle por colgar la bandera. Esperaba que Penjis se tragara la historia. De ser así, una vez que saliera de la cárcel, se aseguraría de no volver a meterse en política. Pero Penjik no le creyó. Nunca estaba de buen humor por la mañana. Antes siquiera de sentarse tras su escritorio, ya estaba furioso con el mundo entero. Debido a su pie cojo, sus noches con su esposa no eran las mejores. Ella era joven y guapa. Susilo era un huésped habitual en su casa. De vez en cuando la visitaba de día, mientras su jefe estaba absorto en defender a Polonia del azote rojo. Como resultado, la paz en el hogar no se veía perturbada. Todos los domingos, Penjik podía cojear orgulloso hasta la iglesia con su bella esposa del brazo, mientras esperaba que los otros hombres cayeran muertos de envidia. Apke se centró frente a Penjik con la cabeza hundida. Además de a los comunistas, Penjik también odiaba a los judíos. Ahora que un judío, sin duda también comunista, se sentaba frente a él, su odio transformaba la habitación en un frasco donde estaban encerrados una araña y una mosca. Apke le contó a Penjik los detalles del incidente. El polaco no era su lengua materna. Penjik entonces llamó a Susilo para traducir lo que Apke decía en yiddish y la investigación pudiera avanzar. Susilo tomó las riendas de la situación. Antes de empezar a quebrar a Apke, se acarició la barba bien cuidada, se ajustó el flequillo y se abotonó la chaqueta. Apke, dijo, no pierdas tiempo. Intentas crear una cortina de humo con el cuento del dinero, pero estás haciendo el ridículo. Apke gimió, pero siguió en sus 13. La misma mentira otra vez. Te voy a romper las últimas muelas. Tratando de evitar un golpe en la cara, Apke hundió la cabeza aún más entre sus hombros y suspiró. Susilo continuó. Apke, sé razonable. Dinos nombres, danos direcciones. ¿Quién te reclutó para el partido? Cuéntanoslo todo y te devolveremos el favor. Eres joven, pero te aseguro que saldrás de la cárcel con barba blanca. No sé nada, lo juro por mi libertad. Tu terquedad no es propia de un criminal. Has recibido una buena formación en el partido. Tus juegos de cartas, los pequeños robos, todo era una fachada para ocultar tu labor política, ayudar a los bolcheviques a tomar Polonia. Apke no aguantó más. Saltó de su silla y con una dignidad que ni Benjik ni Susilo esperaban, proclamó: Aparte de mi trabajo, soy un ciudadano honesto. No tengo nada en contra de Polonia. Susilo casi se parte de la risa. Apenas pudo traducirle las pocas palabras a Benjik, que estaba furioso. No tienes nada contra Polonia, ¿eh? Pues Polonia sí tiene algo contra ti, bolchevique. Benjik le asestó una lluvia de golpes con su bastón hasta que quedó tendido en el suelo. Susilo le arrancó el bastón. Era sin duda un fisgón, pero no un asesino como Benjik, que golpeando comunistas buscaba un remedio para su propia debilidad. Susilo era fuerte como un caballo y disfrutaba del yiddish, del cholent y de la esposa de Benjik. Por eso salvó a Apke. Con la cabeza abierta, el hombro herido y la cara hinchada, Apke fue llevado a la prisión de Lukiške, donde mandaban a los presos políticos. A Apke le vendaron la cabeza, le untaron yodo en las heridas. En el acta judicial constaba que se había resistido al arresto. Estaba en una celda con Rulek, Rafes y Mendel Kvartats, detenidos con literatura ilegal y a la espera de juicio. Para cuando las heridas de Apke sanaron, tanto Rulek como Mendel supieron por una nota introducida clandestinamente en la prisión que la conciencia de clase se había despertado en Apke. La nota ilegal incluía instrucciones para recibirlo como nuevo miembro de la vanguardia revolucionaria. Apke no estaba acostumbrado a este tipo de prisión. En la calle Estefan, los carteritas se enseñaban unos a otros nuevos trucos para sacar la cartera del bolsillo de la camisa de alguien. Sobre estos temas, Apke tenía mucho que ofrecer, pero Lukiške no tenía nada que decir. La política no era lo suyo. Rulek y Mendel discutían todo el día y Apke no podía decir una palabra. Salvo el descanso de media hora para caminar por el patio de la prisión, Rulek y Mendel hablaban siempre de la revolución. Apke se maravilló de sus conocimientos. Era comprensible que los arrestados quisieran mejorar la situación, pero el mundo capitalista no seguía sus consejos. Para Rulek y Mendel no había lugar en el mundo en el que valiera la pena pensar, salvo la Unión Soviética, que era un paraíso para los oprimidos. Y si Mendel y Rulek pensaban que la Unión Soviética era tan maravillosa, quizás había algo de cierto. Apke yacía en su colchón por la noche, pero no dormía, pensaba. Sus compañeros de celda lo habían confundido. Tanto Rulek como Mendel eran de familias nobles y respetables. Entonces, ¿qué los impulsaba a defender al mundo entero y consumirse en prisión? Se notaba por los paquetes que recibían que no les faltaba de nada en casa. Salami, jale, fruta, una vida buena, pero no para ellos. Querían una revolución. Cuanto más lo pensaba, más le gustaba a Apke la situación. Los hijos bien alimentados de hombres ricos que nunca habían tenido que comer el pan ganado jugando al billar o a las cartas con una baraja trucada, querían que todos vivieran bien. Un día, Apke fue llevado a la oficina de la prisión. Él pensaba que todos lo habían olvidado por completo y de repente apareció el abogado Chernihov, que se había hecho cargo de los juicios políticos más importantes de Vilna. Apke nunca había tenido un abogado defensor. Quedó muy impresionado. Chernihov siempre estaba ocupado. Además del tribunal, se ocupaba de otras cosas que solo le causaban dolores de cabeza, angustia. Era presidente de la Liga de la Tierra Libre, que buscaba un lugar donde los judíos pudieran poner fin a sus problemas. Los sionistas querían comérselo vivo. ¿Cómo es posible, argumentaban, que un judío como Chernyshkov no entienda que no tenemos que buscar? Hace mucho tiempo que existe un lugar así. Pero Chernyshkov decía que antes de que los británicos permitieran la entrada de los judíos, todos habrían muerto ya. Así que soñó con un territorio donde todos hablaran yiddish, incluso los jueces del Tribunal Supremo. Chernyshkov le pidió a Apke que tomara asiento, sacó un papel de su maletín y se puso manos a la obra. Debe saber que el propio Penjik presentó un alegato sobre usted a la fiscalía. Quieren juzgarlo junto con sus vecinos Mendel y Rublev. Se le acusará de socavar el régimen de la República de Polonia. Apke se agarró la cabeza. ¿De qué habla, señor Chernyshkov? No necesitas convencerme de que no sabes nada. Te creo. Pero el juicio es otra cosa. Pensé en alegar que estás loco, pero no funcionará. Chernyshkov sacó un documento y leyó. El acusado, legalmente registrado como Apke Shrovin, alias el masticador, es muy peligroso debido a sus rápidos reflejos y rasgos de inteligencia. Lo demostró cuando involucró a unos campesinos en la feria de Casemir en un juego de apuestas con el que les estafó decenas de zlotes. Chernyshkov sonrió. Después de hazañas como esa, no puedo decir que estás loco. Tendré que encontrar otra manera de liberarte. Creo que la mejor opción es hablar de todos tus delitos. Eso convencerá a los jueces de que no eres la persona indicada para acusarla de andanzas políticas. Apke empezó a retorcerse en su silla. Señor Chernyshkov, le ruego que no hable de eso en el tribunal. Por Mendel y Rublev, nos van a juzgar juntos. Ellos me tratan como a un igual. Gracias a Rublev, incluso dejé de morderme las uñas. De ahí mi apodo, Apke el Masticador. Porque gracias a Rublev, dijo que un hábito como ese es decadente. Chernyshkov olvidó que tenía prisa. Hacía mucho que no se divertía tanto. Contuvo la risa. Entonces Rublev al menos te explicó qué es la decadencia. Él lo explicó, pero solo entendí un poco. Sé que no es gran cosa por las caras que puso. Está bien, haré lo que pueda para que no quedes mal. Hablamos pronto. Señor Chernyshkov, estoy sin blanca. Me exprimieron en una partida de póker que creía segura. No tengo parientes ricos, ni pobres, por cierto, pero le pagaré. En estos casos no hablamos de dinero. Haré lo posible para evitar que te acusen gravemente, pero no quedarás libre. El abogado quiso decirle al guardia que abriera la puerta, pero Afke lo detuvo. Señor Chernyshkov, quiero preguntarle algo. Adelante, pregunta. ¿Quién es este Trotsky con quien Mendel y Rublev están tan furiosos? Si pudieran, lo despedazarían como a un arenque. ¿Trotsky? Olvídalo, me llevaría una eternidad de explicarlo. Chernyshkov pensó un momento y dijo: Yo también tengo una pregunta para ti. Dime, ¿por qué lanzaste la bandera por encima de los cables? Apke respiró hondo. La determinación del tipo me conmovió. Parecía que no hubiera comido nada en más de un año. Pero en lugar de romper la cerradura de alguien para instalarse o ir a divertirse, arriesgó su libertad por una idea loca. Por eso lo ayudé. Durante el juicio, Chernyshkov tuvo que dar explicaciones sobre la naturaleza de los antecedentes y el trabajo de Apke. Es cierto que la ascendencia fue más larga que las anteriores, pero podría haber sido peor. 2 años. Mendel y Rublev recibieron 5 cada uno. El fiscal no era como Penjik el cojo. Era leal al Estado, pero tenía sentido del humor. Unos días después del juicio, el director de la prisión informó a los hombres que serían trasladados a la cárcel de Rabich. Les preguntó, como se hace con los presos políticos, si tenían alguna petición especial. Rulek, que dominaba el polaco, exclamó: Les pido que me lleven encadenado junto con Apke Shrogin. Y eso fue lo que efectivamente ocurrió. Rulek y Apke marchaban al frente, encadenados. Mendel caminaba detrás de ellos esposado.
Pues muchas gracias, Barda Fishbein, por habernos acercado a este personaje trascendental de la literatura en Yiddish, como todos los que nos presentas en esta sección La Letra Viva, Yiddishkeit. Muchas gracias y hasta la próxima entrega.
Hasta la próxima, Jorge.